Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera!
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad, la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy nos acercamos un día más a vuestros oídos a través de los reproductores de podcasting, que además cada día podéis escucharnos en más plataformas, porque cada día van saliendo plataformas nuevas, así que estaremos disponibles en un montón de plataformas, de programas, de dispositivos. Hoy vamos a tratar un tema que sé que cuesta trabajo, sé a mí misma también. A veces tratamos temas que tenemos que prepararnos un poco para afrontarlo, pero que merece la pena, que sé que siguen siendo necesarios y lamentablemente, y que aunque os cueste al principio lo veáis y digáis, madre mía, no estoy preparado, bueno, poco a poco, no hace falta que lo escuchéis entero, vais escuchándolo a ratitos también si queréis, ¿vale? Pero hacedlo, de verdad, compartidlo, porque hoy vamos a hablar sobre violencia que sufre la infancia, sobre violencia que viven nuestros menores, cómo se produce, qué contexto se produce, un montón de factores que están relacionados con la violencia infantil o que sufre la infancia. Y para ello vamos a hablar con Noemí Pereda, que me hace mucha ilusión tener a Noemí en el podcast. Buenos días, Noemí, lo primero.
Buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación, ¿eh? Estamos desde el equipo muy contentas de poder transmitir, ¿no?, un poco lo que hacemos. Y tengo que decirte que estoy un poco nerviosa porque no es lo mismo hablar ante una conferencia con colegas que intentar de algún modo que llegue lo que hacemos desde la investigación a los padres, madres, familias, profesionales que están directamente con los niños, ¿no? Entonces, esto va a ser un reto, así que muchísimas gracias.
Me gusta ese planteamiento porque creo que no llega lo suficiente. Tengo la sensación, y yo que te sigo en Twitter y sigo mucho el trabajo que haces a ti y a muchos expertos y expertas en este mundo, veo como una cierta desconexión en ocasiones entre el mundo de la investigación, el mundo más académico, más experto, incluso de las instituciones, de las organizaciones que se dedican a luchar contra la violencia infantil, de las ONGs, de las asociaciones, y luego de lo que es la realidad de las familias.
Así es. Hay una gran distancia, ¿no?, que tenemos que intentar, sobre todo los que estamos trabajando en ello, intentar acortar, porque al final nosotros trabajamos para que todos los conocimientos que desarrollamos y la información que obtenemos se pueda de algún modo aplicar a las familias, a los profesionales del ámbito educativo que trabajan con niños. Entonces, creo que hay que hacer esto, ¿no? Por ejemplo, estar hoy aquí y poder hablar en un foro que nos es difícil, como te decía, porque no es al que estamos acostumbrados, pero que tiene que ser el fin de todo nuestro trabajo, ¿no? Poder llegar aquí y poder transmitir de forma clara, intentaremos, ¿no?, lo más precisa posible, todo lo que encontramos cuando trabajamos en investigación sobre un tema tan tabú y tan escondido, ¿no?, como es el tema de la violencia contra la infancia.
He estado buscando tu bio a ver así cuál era la que podía leer para presentarte de la mejor manera. Y bueno, creo que me voy a quedar con la que existe en esta red profesional, que es LinkedIn. Pero aviso que es larga. Así que vamos allá, porque Noemí Pereda es doctora en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad de Barcelona en el 2006. Profesora titular de Victimología en la Universidad de Barcelona e imparte docencia en los estudios de grado de Criminología, así como en posgrados y másteres de diversas universidades españolas. Se ha especializado en la temática de la victimología del desarrollo o victimología infanto-juvenil. Luego te preguntaré sobre esto, porque esto me interesa mucho, destacando por su trabajo en el ámbito del maltrato y el abuso sexual infantil. ha publicado múltiples artículos y capítulos de libros sobre este área de estudio, ampliando su interés a los efectos del terrorismo en los niños y niñas, las consecuencias psicológicas de la mutilación genital femenina, los efectos adversos para los niños de su uso como soldados o la aplicación de la justicia restaurativa en menores víctimas. Mantiene una estrecha colaboración con el equipo del Dr. David Finkelhor, experto mundial en esta área, y ha realizado varias estancias de investigación en el Crimes Against Children Research Center de la University of New Hampshire y en el Violence Research Center de la University of Cambridge. Es asesora de la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud en el estudio de la violencia infanto-juvenil en España, asesora experta de la organización Save the Children y miembro del Consejo Asesor del Síndico de Agravios en Cataluña. También participa en tareas de formación y asesoramiento en diferentes colegios profesionales, ayuntamientos y otras instituciones oficiales y asociaciones no gubernamentales, como la Fundación Vicky Bernadette, de la que es miembro del patronato, o la Fundación Rana. Dirige el grupo de investigación en victimización infantil y adolescente, GREVIA, desde su creación en 2009. Y actualmente es investigadora y crea Academia 2016 y se encuentra centrada en el ámbito de la investigación. Podría haber resumido, pero creo que no, que merece la pena leerlo por completo para que nos hagamos una idea de tus campos de investigación, de tu trabajo. Y me, oye, es un honor que estés aquí con nosotros, de verdad, Noemí.
De verdad que no, el placer y el honor es mío, porque todo esto que hemos leído en el currículum va destinado a un día como hoy, a poder dirigirme y realmente poder intentar hablar, ¿no?, sobre este tema desde, pues, un entorno que no es tan académico. Entonces, lo que me interesa es que el mensaje llegue y que todo este listado de actividades que hago, ¿no?, pues tengan relación con los niños, ¿no? Piensa que nosotros creamos el grupo de investigación, el GREVIA, lo creamos en el 2009 porque había realmente un vacío a nivel estatal respecto a equipos de investigación centrados única y exclusivamente en la violencia contra la infancia. Esto no es que con España vaya con retraso, ni muchísimo menos. Pensad que el tema de la violencia contra la infancia realmente es muy reciente su estudio en todo el mundo. Entonces, yo lo que hago es que me voy durante el doctorado a trabajar con David Finkelhor a su centro y veo que existe un centro especializado en la violencia contra los niños y niñas allí en Estados Unidos, y decido con mis compañeras hacer algo parecido aquí en España. Entonces, creamos el GREVIA en el 2009 y nuestra finalidad siempre ha sido la misma: hacer estudios rigurosos de alto nivel a nivel de investigación, porque esto nos da seguridad cuando hablamos, por ejemplo, de datos, que es algo que a la gente le escandaliza muchas veces, ¿no? Pero siempre dando respuesta a necesidades sociales, ¿no? O sea, realmente responder a lo que en ese momento creemos que es un tema importante, pues ya sea porque nos lo demanda, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que nos ha hecho hacer investigaciones respecto a cómo estaba el tema de la violencia contra la infancia en España, o a Save the Children. Nosotros damos un poco de respuesta con investigación, como te decía, muy rigurosa y muy sólida, a necesidades sociales vinculadas con el tema de la violencia contra los niños, ¿no? Y para nosotros este es el fin. O sea, realmente es un equipo que es académico, porque está vinculado a la Universidad de Barcelona, pero con una motivación muy social, ¿no? Y yo creo que esto es algo que tenemos que resaltar del equipo, porque creo que es hacia donde la investigación en este ámbito tiene que ir en España, ¿no? A dar respuesta real a las necesidades que tenemos sobre este tema, ¿no? Que a veces pueden ser cuando surge un tema, por ejemplo, el tema de la mutilación genital, pues hicimos un estudio sobre esto. A veces puede ser el ámbito del terrorismo, donde no había absolutamente nada hasta que publicamos un trabajo, cuando somos uno de los países que más atentados terroristas ha tenido en Europa, ¿no? Entonces, ¿cómo podía ser que no hubiera nada que hubiera analizado a los niños víctimas del terrorismo en España, ¿no? Entonces, es un poco esta idea dentro siempre del ámbito de la violencia contra los niños y niñas, ¿no? Entonces, este es un poco el resumen del currículum, viene a ser esto, ¿no? Intentar dar esta respuesta a la sociedad, ¿no?, en la que vivimos.
Me interesa mucho ese momento que has comentado de ha llegado, o sea, hemos empezado tarde. ¿Por qué se pieza a considerar la violencia infantil como algo digno de estudio tan tarde?
Mira, fíjate, te voy a dar un par de anécdotas, ¿no? Porque son informaciones, pero realmente son muy anecdóticas, pero nos ilustran esto, ¿no? El primer caso que existe, sobre el que existe una resolución judicial de maltrato infantil, es en una niña que se llamaba Mary Ellen Wilson en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, principios del XX. Estoy hablando del siglo XX ya, ¿eh? Ella vivió en estos años y es la primera sentencia judicial que tenemos. Pero es que lo anecdótico de este caso es que lo que ocurrió fue que esta niña, víctima de graves malos tratos por parte de su madre, descubierta por una trabajadora de caridad, que sería a la época, ¿no?, pues un trabajador social, pues bueno, esta niña se intenta protegerla y no existe ninguna legislación aplicable que lo permita. No había legislación que permitiera proteger a un niño de la violencia de sus padres. Estamos hablando de los Estados Unidos, como os digo, finales del siglo XIX, principios del XX. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está, no?, aquí la anécdota? Pues que sí que existía la ley de protección a los animales y se apeló a esta ley, de algún modo argumentando que la niña, como parte del reino animal, merecía tanta protección como un perro. Esta es la resolución judicial. Entonces, fijaos de lo que estamos hablando. Se protegía a los animales, se protegía a los adultos, obviamente. Los niños se consideraban una propiedad, una posesión de los adultos, de instituciones. Entonces, realmente, el interés académico es muy reciente. Fijaos también otra información, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño. ¿Cuándo los países del mundo deciden que los niños tienen unos derechos que se deben regular a nivel internacional y no local, ¿no?, en función del país en el que nazcas, sino que tiene que haber una regulación internacional? En 1989. Entonces, hasta 1989 los países del mundo no consideran que los niños merezcan tener unos derechos internacionales, ¿no?, reconocidos por todos los países. Entonces, todo esto son datos, cifras, ¿no?, sobre todo fechas, que nos muestran lo reciente de todo este interés, ¿no? Luego tenemos el primer artículo que habla de maltrato infantil. No te puedes imaginar de cuándo es. O sea, es un pediatra, Henry Kempe, en 1962, que alerta a la comunidad académica y científica sobre casos en los que llegan niños a su consulta con graves lesiones que no parecen accidentales, ¿no? Y él hace una hipótesis y habla de maltrato infantil, porque hasta ese momento estos dos términos no se habían unido. No existía la opción de maltratar a un niño. Tú lo educabas, lo instruías, estabas siendo de algún modo, pues bueno, una persona que le estaba enseñando cómo comportarse y podías usar los medios que quisieras, desde los gritos a la violencia física. Y en los casos más graves, pues bueno, había incluso homicidios de estos niños, ¿no? Porque los padres excedían en el uso de la violencia. Y esto no se consideraba un maltrato, se consideraba una forma de educar, instruir, ¿no?, y enseñar a tu hijo. Entonces, claro, estamos hablando de años que no son muy recientes, ¿no? Hombre. Especialmente en el 99, ¿no? Pero, entonces, claro, todo el interés académico surge a partir de Henry Kempe. Henry Kempe es el primero, fue un pediatra... de origen alemán, pero que vivió en Estados Unidos, que ha sido el referente mundial en este tema, ¿no? Él alerta a la comunidad y dice, esto no puede ser, no podemos aceptar este nivel de violencia hacia la infancia, ¿no? Y a partir de aquí todo va evolucionando, pero como te digo, es realmente reciente, ¿no? Entonces estamos en un interés por la infancia actualmente mayor, pese a ello, sigue siendo escaso, ¿eh? Tengo que decir que hay temas de maltrato infantil que no generan mucha atención o mucho interés porque los niños, muchas veces es lo que se dice, ¿no?, no eligen a sus dirigentes, no pueden votar, no tienen voz realmente en la sociedad, ¿no? Entonces tenemos que ser los adultos los que les demos este espacio, les demos esta voz, ¿no?, a través de nuestros estudios, investigaciones, podcast y todo lo que sea posible, ¿no?
Claro, porque está delimitado claramente de qué hablamos cuando hablamos de violencia contra la infancia.
Es una grandísima buena pregunta. Fíjate, el concepto, ¿por qué hablamos de violencia contra la infancia o de victimización en lugar de maltrato, ¿no? El concepto maltrato es un concepto muy vinculado a padres o cuidadores principales, ¿no?, que no tratan bien a los niños. Pero lo que nos hemos dado cuenta, sobre todo a partir del estudio de David Finkelhorn en el 2005, que es el primero que hace una encuesta a niños directamente preguntándole por sus experiencias de violencia. Esto se hace por primera vez en el año 2005 en el mundo. Vale. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en el 2005, el que descubre que los niños no hablan solo de maltrato físico o emocional o abuso sexual, que son como las tres tipologías de negligencia, ¿no?, que más llevamos por la mano. Que los niños hablan de exposición a la violencia en sus familias, pero también en el barrio. Que los niños hablan de delitos comunes que sufren, hurtos, agresiones puntuales, vandalismo con sus propios objetos, que los niños nos hablan de la violencia entre iguales, ¿no?, el bullying del que hablábamos anteriormente, que los niños nos hablan de violencia en las relaciones de pareja, de noviazgo ya, ¿no? Entonces empieza a ver que los niños hablan de muchas formas de violencia que no pueden tener cabida solo en el concepto maltrato, sino que va mucho más allá, ¿no? Entonces él aboga por la idea de hablar de victimización infanto-juvenil, incluyendo todas las formas de violencia que puede sufrir un niño. Porque existe una falsa creencia, es que parece que los niños están más protegidos que los adultos respecto a la violencia, ¿no? Y que los principales víctimas de la violencia somos el colectivo adulto, y esto no es así. Los estudios nos demuestran, con datos en todo el mundo, también en España, que los niños sufren múltiples formas de violencia, las mismas que un adulto, pero es que además aquellas que están vinculadas a su nivel de dependencia, a su fragilidad física, a su mayor vínculo con un adulto que tiene que cuidarlo y protegerlo. Entonces, realmente lo que nos damos cuenta es que los niños, según los estudios internacionales y nacionales, son el grupo de edad más vulnerable a la violencia, ¿no? Entonces, esto, cuando te das cuenta de esto, piensas cuánto tiempo ha estado oculta esta información, ¿no? Y cómo toda la legislación, toda la protección va dirigida a los adultos, obviando a aquellos que están sufriendo la violencia de forma continuada y además con unas graves consecuencias, ¿no? Que esto es otro de los grandes puntos de esta teoría, ¿no? Creer que los niños, ¿no?, muchas veces decimos los niños son de plástico, parecen de goma, ¿no? No, en el ámbito de la violencia esto es absolutamente erróneo. A los niños realmente las consecuencias afectan a todo su desarrollo, ¿no? De hecho, hay autores que dicen que la principal causa explicativa de los problemas de salud mental en la edad adulta es la violencia durante la infancia, ¿no? Si realmente pudiéramos reducir esta violencia o como mínimo detectarla de forma precoz e intervenir de forma temprana, realmente cortaríamos este vínculo con los problemas en la edad adulta, ¿no? Y es algo que también requiere de muchísima investigación y de que se haga muchísimo más visible, ¿no?
Madre mía, estoy sufriendo porque, claro, es que este tema es muy duro y escucharlo como, como padres, madres, como familias, constatar eso, algo que vemos. Nosotros aquí en la esfera madresférica pensamos que está un poco más superado, pero luego vas un poquito más allá, entras cualquier día en Twitter y ves cómo justifica a la gente de manera súper alegre que, oye, que el cachete, la zapatilla y el tortazo se han hecho toda la vida y han educado perfectamente porque yo estoy fenomenal, mírame qué bien estoy. Entonces, ¿cuánto nos queda todavía, Noemí? Por eso decía la desconexión esa que dan los datos, los estudios. ¿Y la realidad?
Totalmente. Bueno, a ver, siempre tenemos que tener en mente, ¿no? Y es algo que también transmito mucho cuando hago formación a profesionales, que cada día que pasa estamos mejor respecto al tema de la violencia contra la infancia, más sensibilizados. O sea, realmente la visión es esta, ¿no? Pero sin creer que está todo hecho, porque queda muchísimo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que el castigo corporal está prohibido en España y esto no era así. Entonces, realmente está prohibido, no se puede, ¿no?, usar la violencia física o emocional contra tus hijos. Pese a ello, la tolerancia social sigue ahí. Se necesitan muchos años para que esto vaya modificándose, ¿no? Una tolerancia social que se basa, como dices, en la propia experiencia y en creer que tu experiencia es la realidad para todas las personas, ¿no? Claro, ¿por qué son necesarios los estudios? Los estudios son necesarios porque nos muestran la realidad de muchas personas, ¿no? No solo de una. Entonces, nos permiten extraer conclusiones. Una de las conclusiones clarísimas a nivel nacional e internacional es el daño que causa el uso de la violencia física y emocional como forma de castigo o de instrucción o de enseñar al niño algo, ¿no? El niño aprende a través de la violencia que tiene que tener miedo, ¿no? Que la autoridad es algo a lo que temer, que si quiere hacer algo que no es correcto, lo tiene que hacer a tus espaldas, ¿no? Porque si no va a venir el castigo, pero no acaba de interiorizar el mensaje que tú quieres darle, ¿no? Esto está más que demostrado. De hecho, hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que dice, el cachete duele, pero no funciona. Entonces, claro, tengamos claro esto, el cachete duele y el niño le duele y parece que de forma inmediata has obtenido un efecto, pero no es el que tú esperas. Y nunca hay que esperar con los niños, ¿no? Y tú lo sabes también, la respuesta inmediata. Hay que esperar a ver qué estoy plantando aquí, ¿no? ¿Qué semilla estoy dejando aquí a largo plazo? ¿Qué es lo que me interesa, ¿no? Que el niño interiorice y a largo plazo su conducta se modifique. Estas respuestas inmediatas vienen derivadas del miedo, ¿no? Del miedo al dolor físico y al dolor emocional que causa el castigo corporal, porque no es solo físico, ¿no? Muchas veces se dice una bofetada no es tanto, ¿no? O un cachete. Quizá la parte física no, pero tu pérdida de control, cómo te ve el niño agresivo, tu mirada violenta, porque realmente usamos el castigo físico cuando ya no podemos más. Entonces, esto el niño lo percibe, esta pérdida tuya de control es lo que al niño le llega, ¿no? Y le estás diciendo de algún modo que lo estás abandonando a nivel emocional, ¿no? Le estás haciendo un daño, eres su enemigo en ese momento, ¿no? Si pudiéramos entender que esto es lo que transmitimos a largo plazo, pienso que nos lo pensaríamos más, ¿no? Y realmente el tema del castigo corporal sigue siendo un problema en muchísimos países del mundo, ¿no? Yo ahora he estado trabajando con Colombia, desde hace unos años han aprobado la ley de prohibición del castigo corporal, y realmente cuesta porque somos una cultura, la nuestra, ¿no? La más latina, la más... realmente muy vinculada a la expresión física de todas nuestras emociones, ¿no? Tampoco hay que castigarse por haber usado el castigo físico con un niño, ¿no? La cuestión es no hacerlo, intentar no hacerlo. La próxima vez, pues pedirle disculpas si lo has hecho, ¿no? Explicarle, he perdido el control. Pienso que los padres también reciben muchísimos inputs, ¿no? Parece que estamos poniéndonos toda una serie de responsabilidades. Y es así, pero somos humanos, con lo cual si has usado el castigo corporal, tranquilo, el daño no es irreparable, ¿no? La cuestión es que intentes no usarlo, intentes enviar el mensaje al niño de que no está bien y que si lo has hecho, te has equivocado y que todos nos equivocamos, ¿eh? O sea, nadie es perfecto y ningún padre ni madre es perfecto tampoco, ¿no?
Claro, siempre se habla del entorno familiar y obviamente en el entorno familiar se producen muchos tipos de violencia, pero no solo, porque antes hablábamos del bullying y en el bullying, por ejemplo, normalmente se ubica en el entorno escolar, aunque luego en el entorno familiar pues deberíamos poder identificarlo, pero en el entorno escolar es donde más generalmente se produce esa violencia, ¿no? Y ahí no son solo los padres los que están participando. Que tengo la sensación de que vivimos en una sociedad muy permisiva con la violencia hacia la infancia. No sé, eso entiendo que vosotras lo tenéis identificado claramente.
Así es. El primer factor de riesgo para la violencia contra la infancia es la tolerancia social ante la violencia contra la infancia, ¿no? Y España es un país altamente tolerante. La violencia es algo con lo que nos hemos acostumbrado de algún modo a vivir, ¿no? Cuando presentamos los datos de los estudios es bueno... Violencia en la comunidad, bueno, todos los niños están expuestos a violencia en la comunidad, no, todos no, y que lo estén todos o un gran porcentaje, porque es cierto que un gran porcentaje está expuesto a violencia, no quiere decir que tengamos que aceptarlo, o sea, los niños no deberían estar expuestos a conductas violentas, naturalmente no entre sus familias, ni entre sus padres o miembros de la familia, pero tampoco con la comunidad, ¿no? En personas externas, en la calle o en otros contextos, ¿no? Entonces, sí, es cierto, la tolerancia social es un problema y tenemos otro, que es la falta de formación. Y aquí sí que tengo que ser muy clara. Si realmente no existe una formación en los profesionales que van a trabajar con niños, oficial, reglada, dentro del propio currículum académico de los grados que van a trabajar finalmente, ¿no? Con este colectivo de edad, respecto a la detección, la notificación y la intervención con víctimas de violencia en la infancia. Y esto es algo que venimos denunciando desde hace muchísimos años. Esperamos ahora que con la aprobación de la nueva ley, donde hay un artículo específico que habla de la formación especializada, esto se solucione. Pero va a ser un camino lento porque requiere de los planes de estudios, modificaciones. Esto es un problema grave. Es un problema grave porque nos encontramos que hicimos un estudio con escuelas de Barcelona en el año 2018 lo publicamos y preguntamos a los profesionales si habían detectado situaciones de violencia contra la infancia, desde bullying, abuso sexual, maltrato, nos daba igual, ¿no? Pero niños que hubieran sido víctimas. Cerca de un 80%, un 70 y pico% nos decía que sí, que habían detectado este tipo de situaciones, ¿no? Entonces les preguntábamos cuántos habían notificado estas situaciones a una autoridad, ya fuera dirección o fuera servicios sociales, o cuántos de ellos habían explicado lo que habían detectado, ¿no? Y esto se reducía un 20%. Entonces, estamos hablando de que realmente la detección aún nos es bastante fácil, pero los profesionales en general, y en particular en este caso los del ámbito educativo, no saben qué hacer cuando detectan un caso, porque no están formados para saber cuál es el camino, ¿no?, que hay que seguir, cómo gestionarlo, a qué autoridad notificarlo. Tienen muchos miedos vinculados a que si se equivocan, si no están seguros. Entonces, también hay un problema aquí que no hemos sabido transmitir desde la propia administración, desde el propio gobierno, sobre qué tiene que hacer un ciudadano, ¿no?, cuando detecta una situación de este tipo. Y qué tiene que hacer especialmente un profesional que trabaja con niños, ¿no?, y proteger a estos profesionales. Hace poco seguro que viste por Twitter una noticia de un informático, sí, que detectó material pornográfico en una escuela y que fue sancionado, ¿no?, por haber denunciado esto. O sea, esto es intolerable. Obviamente luego se le ha retirado la sanción y todo el mundo se ha movido, ¿no?, para proteger a este gran profesional. Claro, si este es el input que le llega a los profesionales que detectan situaciones de este tipo, ¿qué podemos esperar, no? Pues claro, tenemos que trabajar al lado de los profesionales y protegerlos. Los niños son responsabilidad de toda la sociedad, ¿no? No solo de sus padres. Esto es algo que hay que también interiorizar, ¿no? La idea de la tribu es así. O sea, realmente los niños son parte de nuestra comunidad porque van a ser los adultos de esta comunidad, ¿no? Entonces, necesitamos protegerlos entre todos, especialmente aquellos que trabajan con ellos, ¿no? Pero, claro, tenemos que ponérselo un poco fácil para que entiendan la importancia de la notificación y también para que se sientan seguros ante esta, ¿no? Pues claro, aquí tenemos un problema importante en nuestro país. Hay muy poca notificación de casos de maltrato. Por eso las cifras oficiales y las encuestas no encajan. Y realmente siempre cuando preguntas a niños te dan respuestas mucho más elevadas de frecuencia de maltrato.
Sobre esto que comentas de la diferencia de datos también, pienso mucho en el tabú y en el silencio que existe a nivel social desde los propios niños, que primero tienen que poder identificar cuando se están dando situaciones de violencia, de abuso sexual, estoy pensando, por ejemplo, y luego la sociedad que los ha callado por sistema, incluso culpabilizando a los menores cuando se han detectado estos casos. Y eso, ¿cómo está evolucionando? ¿Se está viendo un cambio en cuanto a esa tendencia o ese fenómeno que se producía de nos lo callamos todo?
Sí, sí, sí. Lo primero, mirad, por ejemplo, la Fundación ANAR, ¿no? La Fundación ANAR es este teléfono que tenemos a nivel estatal donde los niños pueden llamar. Esto ya es un recurso maravilloso para que el niño sea capaz de llamar, ¿no? Pueda hacerlo, pueda tener un teléfono al que notificar estas situaciones, ¿no? A alguien a quien explicarle lo que está ocurriendo. Pero yo siempre digo lo mismo, la responsabilidad no puede estar en los niños. O sea, el niño tiene que hacer un gran trabajo para llamar a la Fundación ANAR o a cualquier otra autoridad, ¿no? Explicarlo a su maestra. Esto es durísimo para un niño. Tiene que entender que lo que está viviendo no es lo normal, claro. No es lo que viven todas las familias, ¿no? Y esto es muy difícil cuando eres un niño que vive en el entorno que vive, ¿no? Y que asume que esta es la normalidad. Entonces, la detección y la notificación siempre tienen que ser responsabilidad del adulto, ¿no? Tiene que ser este adulto el que se sienta seguro como para llamar a un teléfono o acudir a una autoridad, sea la policía, sea fiscalía, sean servicios sociales, donde poder reportar esto, ¿no? Porque si no, acabamos haciendo este tipo de recursos que son importantes, por ejemplo, durante el confinamiento han sido muy importantes para que el niño pueda llamar, porque no había otros adultos que pudieran detectarlo. Pero tenemos que entender que van a ser un porcentaje pequeño de las víctimas, ¿no? Porque en la mayor parte de casos el niño va a crecer creyendo que eso es la normalidad. Y este es el problema también que tenemos en la edad adulta, ¿no? Como muchos de estos niños han normalizado la violencia. Entonces, al normalizar la violencia tienes un gran riesgo de cometer tú actos de violencia también, ¿no? Entonces, tenemos que intentar ser los adultos que estamos en contacto con estos niños los que perdamos el miedo a poder explicar que tenemos aquí una situación que creemos que es una, pues, una situación de posible riesgo, ¿no? O desamparo de un menor de edad.
¿Y crees que los medios de comunicación tienen que hacerse eco de los casos que se van dando o consideras que puede ser peligroso de cara especialmente a esos menores o a su entorno, si les puede revictimizar, ¿no? ¿Cómo?
Mira, es una pregunta también que sí, que vemos que no es fácil, ¿no? ¿Cómo gestionar? ¿Cómo?
Claro.
Este tema. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme porque sabemos que los medios pueden hacer cambiar, ¿no?, la visión social sobre un determinado tema. Han ayudado muchísimo con el ámbito de la violencia de género, ¿no? Uh-huh. Y realmente han hecho un gran trabajo, ¿no?, con sus normas éticas respecto a cómo explicar estas situaciones, etcétera. Pese a ello, siempre encontramos alguna noticia que diríamos, uff, esto se ha saltado el código ético. Pero bueno, han hecho un trabajo en general, ¿no? Que es la forma de llegar a la población. Entonces, yo creo que los medios tienen esta responsabilidad, tienen que hablar de situaciones de maltrato. Ahora bien, uno de los problemas que nos encontramos, que también hicimos un trabajo hace ya años, fue el número de datos identificativos de las víctimas que aún se proporcionaban en las noticias, ¿no? Esto no puede ser. O sea, el niño no puede salir en la televisión, no puede salir su cara, obviamente, no pueden salir datos que puedan permitir detectarlo. En el bullying vemos que se ponen las siglas, se pone el nombre del colegio a veces y el pueblo. A ver, por favor. O sea, estamos hablando de este niño que está siendo víctima de acoso y tú estás haciendo una noticia que va a permitir a otras personas identificar quién es. Entonces, existe una cosa que se llama el derecho al olvido, ¿no? Muchas de las víctimas de violencia en la infancia no quieren, obviamente, aparecer en los medios ni que queden datos de, que los puedan identificar a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, tenemos que, los medios tienen que jugar con esto, ¿no? Intentar sensibilizar a la población sin revictimizar a los propios niños, ¿no? Y una de las formas que tienen es acudir a profesionales que puedan dar información a víctimas adultas, ¿no? Hay muchas víctimas adultas que hacen un trabajo excelente de sensibilización social, ¿no? Las asociaciones de víctimas en España son realmente impresionantes. O sea, respecto a Europa tenemos un nivel de asociacionismo a nivel de víctimas increíble. Entonces, saquemos provecho de todo esto. Porque estas víctimas son las que pueden hablar, las adultas, las que ya deciden si quieren o no aparecer en los medios y las que tienen una misión, que es ayudar a otras víctimas, ¿no? Entonces, claro, toda la idea de los niños, que aparezcan los niños, las fotos de los niños, todo esto tenemos que intentar que no sea así, porque al final el niño tiene que olvidar, no olvidar, integrar la experiencia, ¿no?, en su biografía, pero sí poder, de algún modo, dejar atrás este dolor, ¿no?, y este maltrato que sufrió en la infancia, ¿no? Y si estar en los medios constantemente, mira, si entras en YouTube hay muchos vídeos de niños víctimas de bullying del llamado happy slapping, ¿no? El happy slapping surge en el Reino Unido, es la bofetada que se da a un niño y se graba su reacción inmediata por parte del resto de compañeros. Esto ha ido derivando a agresiones mucho más graves, ¿no? Palizas, etcétera. Y hay casos que llevan ahí años, donde se ve a la niña víctima, estoy pensando en uno concretamente, donde fueron dos niñas las que no se pelearon, una fue víctima de la otra, y la agresora se le ve la cara, pero es que a la víctima también, ¿no? A ambas. Entonces son menores de edad, no deberían estar en YouTube, no deberían estar, este material no debería ser accesible a nadie ya, ¿no? Se tiene que intentar retirar. Es complicado en la época que vivimos con el nivel de medios de comunicación y todas las tecnologías que tenemos y las redes sociales, ¿no? Pero hay que intentar proteger a los niños de todo esto, ¿no?
Uf, con el tema de las redes sociales ahí entramos en un terreno que además está absolutamente desprotegido, es decir, casi depende del individuo, a nivel individual, que tú decidas optar por un tipo de filtro o no, el control parental, ¿no? Las plataformas en muchas ocasiones se lavan las manos o vosotros tenéis la capacidad de hacerlo. Los niños no pueden, se supone que no pueden estar en X plataformas o en X redes porque existe contenido violento. y sexual, denigrante, de todo tipo, pero está constatado que hay muchísimos niños. Y eso también es se podría considerar como una violencia contra la infancia. Pero sin embargo, no hay nada.
Mira, piensa que nosotros ahora estamos trabajando mucho en explotación sexual comercial y adolescente, ¿no? Es un tema muy complejo, muy tabú, que se da en todos los países del mundo, también en España, pero que tenemos como, ¿no?, vinculado a determinados países en vías de desarrollo, y esto no es así. Se da en Europa y, de hecho, trabajamos con otros países europeos como el Reino Unido, Suiza, Suecia, que tienen casos de explotación igual que nosotros. Pues bien, la forma actual de poder conectar con los adolescentes, en este caso las víctimas suelen ser adolescentes en el contexto europeo, pero menores de edad, estamos hablando de 12, 13, 14, 15, pues bien, la forma de conectar es a través de las redes sociales. Entonces, hay alguien que sabe cómo vincularse, cómo detectar dónde hay un adolescente, entra en contacto, ¿no? TikTok, Instagram, etcétera. Y acaba convenciendo de algún modo o amenazando, depende del contexto, a una niña o a un niño para que entre a formar parte de estas redes de explotación, ya sea pornografía infantil como la explotación sexual mediante la prostitución, ¿no? Entonces, sabemos que las redes son actualmente un foco de riesgo para todas estas formas de violencia, ¿no? Aparte del bullying, obviamente, el cyberbullying, todo lo que es el acoso y todo lo que son estas formas de abusos y agresiones sexuales también a través de Internet, ¿no? Entonces, es un problema que no se está tratando porque no, realmente no sé si interesa tratarlo, ¿no? No estamos tratando los casos que tenemos ya en el mundo, de algún modo, offline. Los casos online quedan como desdibujados, ¿no? Bueno, sí, ¿cuántos niños? No sabemos. Cuando sí que sabemos, ¿no?, que muchos de ellos pasan a formar parte de víctimas de violencia online, ¿no? Sí, es un problema serio que tenemos.
Es que estaba pensando en OnlyFans, por ejemplo.
Uh-huh. Sí, todos. O sea, realmente empieza con lo más sencillo, que era Instagram, porque, bueno, como madre o como profesional, tampoco te parece tan grave que tu niño o tu niña tenga un perfil en Instagram, porque es una red que es amigable, ¿no?, que todos más o menos pues la conocemos, fotografías, bueno, vas controlando, pero esto ha ido hacia otros foros mucho más peligrosos, ¿no?, como TikTok, OnlyFans, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos ahora un peligro, sobre todo en la adolescencia, donde ya no controlas tanto si realmente el perfil que te ha dado tu hija es el que usa o tiene otro, ¿no? Esto es lo que ocurre muchas veces también.
Madre mía, luego además del tema de las redes sociales y de la tecnología, e incluso de lo que estábamos hablando antes de violencia dentro de casa o en el entorno familiar o incluso en el cole, encontramos en nuestro país otros tipos de violencia hacia la infancia, como por ejemplo estoy pensando en los centros de acogida, todo el fenómeno que se produce en torno a los menores no acompañados y que se ha visto en los últimos años. Yo no sé si cómo lo estáis viendo desde vuestro punto de vista, desde la investigación, si está contribuyendo o no a que aumente la violencia contra la infancia o está cambiando nuestra percepción. No sé si percibimos de la misma manera esa infancia que la otra infancia.
No la percibimos de la misma manera, no. Lo mismo ocurre con la explotación sexual, justamente. Cuando alguien va a otro país y abusa sexualmente de un menor allí, UNICEF hizo un estudio hace años con los explotadores, las personas que iban allí a abusar, ¿no? El mal denominado turista sexual, porque no tiene nada que ver con el turismo esto es un delito y es una explotación y hay que tenerlo muy claro, ¿no? El ámbito turístico es otra cosa y es algo enriquecedor para ambas culturas, ¿no? La que recibe y la que viaja. Pues bien, estas personas, algunos de ellos venían de España. Lo que dicen es que esos niños son diferentes, ¿no? No son niños como los de aquí, ¿no? Son unos niños más maduros, son unos niños. Lo mismo se está ocurriendo con el tema de los menores no acompañados, ¿no? La idea de que estos niños no son niños de verdad. Los niños vienen ya como aprendidos, ¿no? Son niños más maduros. No hay ninguna evidencia al respecto, al revés. Son niños mucho más vulnerables. Vulnerables respecto a situaciones de explotación, mafias, violencia física, que naturalmente van a responder defendiéndose con los pocos recursos que tienen. Entonces hay que tener muy claro que tal cual nosotros tratemos a la infancia, muchos de estos niños que no tienen otro modelo porque no tienen a su padre y a su madre para que les diga no, esto no hay que hacerlo, están absolutamente solos. Claro que van a acabar con conductas que nos pueden parecer, ¿no? Pues fíjate qué agresivo. Ya bueno, sitúate, ¿no?, en que eres un niño, que no tienes este modelo de comportamiento de tus padres o tus madres porque estás solo y que además la gente te ataca, ¿no? ¿Qué recurso tienes tú? ¿Qué recurso tienes tú para dar respuesta a esto, ¿no? Aquí los centros de acogida, los profesionales tienen un rol importantísimo que ya hacen, ¿eh? Que es este rol de lo que nosotros llamamos el tutor de resiliencia, ¿no? ¿Qué es el tutor de resiliencia? Pues alguien que devuelve a un niño víctima la confianza en sí mismo, es decir, su autoestima, su autoconcepto, la confianza en los demás, la confianza interpersonal, que está absolutamente dañada, y la confianza en el futuro, que es clave. Porque si un niño no tiene confianza ni en sí mismo, ni en los demás, ni en el futuro, el riesgo que tenemos de conductas infractoras, delictivas, violencia, o incluso a nivel personal, suicidio, etcétera, es altísimo, porque no tiene nada. Entonces, ¿cómo podemos transmitir a alguien que justamente estos niños que llegan sin sus referentes son los que más tenemos que aceptar, darles todos los recursos que requieran sus necesidades a nivel emocional? ¿Cómo podemos, no? La cuestión no es darles un techo y comida, que también las necesidades básicas de un niño, una de ellas es el afecto, la atención, el reconocimiento, la pertenencia, ¿no? Creer que de algún modo perteneces a un colectivo, ¿no? Pues a esta familia, que es lo principal para un niño, pero si no es una familia, pues bueno, eres bienvenido en este centro, ¿no? Pues nosotros vamos a tratarte bien. Hacemos, o sea, se hace lo que se puede, ¿no? Los profesionales que trabajan, y lo sé porque trabajo muy cerca de los educadores sociales y con ellos, ¿no? Hacen lo que pueden, pero es que la sociedad tiene que también hacer este trabajo, ¿no? De algún modo, calidez respecto a cómo tratar a los niños, ¿no? Que no están que no están acompañados. Mira, hicimos un estudio hace años ya, en el 2014, con niños de justicia juvenil. Algunos de ellos, menores no acompañados, que habían cometido conductas infractoras, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hicimos con niños de justicia juvenil? Porque queríamos saber, ¿no?, esta dicotomía entre, ¿no?, esta división entre los niños, ¿son o víctimas o agresores? A ver, ¿qué ocurre aquí, no? Lo que vimos es lo que toda la literatura internacional confirma, ¿no? La mayor parte de niños que se encuentran en centros de justicia juvenil han sido víctimas de violencia ellos mismos en su infancia. Esto es lógico. O sea, el niño aprende, ¿no?, esta gran frase de Estados Unidos o el Reino Unido, no lo sé, y dice children see, children do, ¿no? O sea, los niños ven y los niños hacen. Entonces, claro, si este niño solo ha recibido violencia, no ha tenido un adulto que le hiciera este rol de tutor de resiliencia, de devolverle esta fe, ¿no?, en sí mismo, como decían los demás, en el futuro, ¿qué tipo de conducta esperamos que pueda tener, ¿no? Entonces, en muchos casos tenemos pues esta una conducta de no creer en la sociedad, de no querer pertenecer a esta sociedad, de rechazar las normas y valores sociales, que al final es un problema también para nosotros, ¿no? Entonces, entender que la violencia precede la conducta delictiva en menores de edad es algo clave. Y no lo decimos nosotros, lo dicen todos los estudios que se han hecho en el mundo. Entonces, no estamos hablando de algo que ocurra solo en España. Los niños que cometen conductas delictivas, exceptuando un pequeño porcentaje que siempre vamos a tener de niños que tienen un problema, psicopatía, falta de empatía, pero esto se habla de menos de un 1% de la población. Entonces, la mayoría son niños que han vivido la violencia ellos mismos y han decidido, de forma consciente o inconsciente, pasar al otro lado. Ahora soy yo el fuerte, a mí nadie más me va a hacer daño, ¿no? Que es alguna de las frases que decían los niños de justicia juvenil, ¿no? Ahora soy yo el que tiene el control. A mí ya no me vuelven a hacer daño nunca más, ¿no? Porque he pasado al otro lado, he pasado al lado de los fuertes, ¿no? Que es lo que transmitimos. Esto es terrible. Y además es un círculo y un desgaste social y una inversión económica en intentar, ¿no?, de algún modo recuperar a estos niños, cuando si lo hiciéramos desde pequeñitos, todo esto nos lo ahorraríamos. Pues claro, la prevención es clave en la conducta violenta, ¿no?
Claro, pero muchas veces veo como que se nos se pone la responsabilidad de integrar a estos menores, pues de una manera, pues se nos vuelca a la sociedad esta responsabilidad, que lo entiendo y es totalmente lícito, pero me pregunto qué parte de responsabilidad tienen las instituciones en esa en esa implicación, en no culpabilizarles, ¿no? En no crear esa imagen. ¿Quién está creando esa imagen de que son el enemigo? Cuando sí. ¿De dónde? ¿Qué parte de responsabilidad tienen aquí las instituciones?
De hecho, es el origen de todo, ¿no? Las instituciones tienen que validar cómo hay que tratar a estos niños, ¿no? Entonces, de algún modo, tienen que establecer marcos normativos, leyes, pautas de actuación respecto a las comunidades autónomas, cómo recibirlos, ¿no? Cómo hacer todo este traspaso a un centro de acogida, qué hacer con los niños después, cuando ya han llegado a la mayoría de edad, porque no tienen familiares ni referentes aquí. Entonces, claro, las instituciones son clave. Luego estamos nosotros, pero es cierto, la institución es como sería como dentro de la pirámide los primeros que deberían hacer, o mejor, más que hacer, porque se hacen muchas cosas, no permitir todo lo que sean comentarios, noticias, etcétera, que van en contra de lo que la ciencia demuestra, ¿no? Es que estos niños son víctimas en primer lugar y vamos a partir de aquí. Y cuando respondamos a las necesidades de estos niños como víctimas y vemos si funcionan o no, entonces podemos hablar de lo que sea. Pero mientras no estemos dando respuesta a que estos niños como víctimas tienen unas necesidades que no son que se pongan carteles por las ciudades acusándolos, ¿no? Pues bueno, tenemos un problema grave. Y este problema, pues como bien dices, primero se origina en las instituciones y ya te digo, no es solo hacer, es intentar no permitir que haya falsas creencias ni que se transmitan ideas erróneas respecto a un colectivo, ¿no? Imaginaos que lo hiciéramos con un colectivo de edad, ¿no? Pues los ancianos, y ahora vamos a decir que son los que más cometen delitos y empezáramos a transmitir esto. Bueno, no, esto no es aceptable, ¿no? Entonces tenemos que intentar entender esto, que son niños igual que el resto de niños. Es que no, niños en función de la convención del año 89, ¿no? Todo menor de 18 años. Entonces, asumamos esto en todo el mundo. No se dice, excepto en aquellos países que... No, en todo el mundo. Y como niños, tienen unos derechos y unas necesidades que aparte se ven agravadas por sus experiencias de violencia a lo largo de toda la odisea y el periplo que han tenido que hacer para llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, entendamos todo esto. Pero es un problema a nivel global. Está ocurriendo en muchísimos países del mundo, lo cual es realmente una pena, ¿no? La idea que hay niños de primera y niños de segunda es como...
Sí, eso lo hablamos mucho, por ejemplo, aquí con el tema de en cuanto a los derechos de los niños, derechos de primera y derechos de segunda, pues, por ejemplo, con las campañas de recaudación de fondos que históricamente hemos vivido, por ejemplo, aquí en España, con las ONGs, ¿no? En primera, y se siguen usando imágenes de menores de países en vías de desarrollo y no ha pasado nada y además, de hecho, se sigue defendiendo porque es que es por una buena causa y se siguen vulnerando los derechos que aquí en nuestro país se están férreamente, no se puede tocar, ¿no? O sea, no saques a mi hijo porque es que te crujo, pero por supuesto podemos ver en campañas y ahora influencers, en internet se ha puesto muy de moda subir imágenes con niños pues de a los que se van a salvar, que para mí eso es una violencia brutal.
Totalmente. Sí, es un contexto que da lugar. Es que creemos que es inocuo, ¿no? Que bueno, en el fondo, ¿qué le va a ocurrir? Pues nada. No. Porque el mensaje que estamos transmitiendo de base es que estos niños son objetos. O sea, estos niños es una forma de usarlos, ¿no? Pues bueno, pues ahora me interesa esta campaña y voy a coger a este niño que está aquí y lo voy a usar porque, total, ¿qué derechos tiene? Esto es la puerta a violaciones de derechos mucho mayores, ¿no? Porque estás ya partiendo de que este niño no tiene los mismos derechos que un niño que no te atreverías a hacer esto en la calle, ¿no? En medio de Barcelona, por ejemplo, coger a un niño y decir, mira, es que como influencer pues voy a salvar, voy a poner a tu hijo de ejemplo, ¿no? Obviamente que no. Entonces parece que podemos hacerlo con otros niños de otros países y esto es terrible porque la infancia es infancia a nivel global y hasta que esto no lo entendamos, los niños son niños en todo el mundo, los mismos derechos. Todos los países del mundo, y esto hay que tenerlo en cuenta, excepto Estados Unidos, por cuestiones político-sociales, han ratificado la Convención de los Derechos del Niño. ¿Esto qué quiere decir? Que no me sirve la idea de, bueno, pero en este país... No, todos los países del mundo. Es uno de los documentos, junto con los derechos humanos, más ratificado a nivel internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los países del mundo están diciendo que sus niños tienen esos derechos, los mismos que en España. Entonces, hay que tenerlo claro esto, porque si no, partimos de, como bien dices, ¿no?, de niños con derechos de primera y de segunda, niños de primera y niños de segunda. Y esto no es así, pero es que incluso a nivel legal no es así, ¿no? Y hay que recordar que existen instrumentos legales como esta convención que nos tienen que, de algún modo, resonar, ¿no? Decir, si todos los países del mundo consideran que los niños tienen los mismos derechos, será que los niños tienen los mismos derechos, ¿no? Nazcan donde nazcan, que esto es un gran avance, fue un gran avance, ¿no? Por eso tardó tanto, y solo se publicó en el 89.
La cuestión es que al final hay un montón de violencias, de tipos de violencia que se ejercen sobre los niños, sobre la infancia, de los cuales en muchas ocasiones participamos como sociedad, incluso como individuos, sin darnos cuenta. Es decir, todos dirán, es que yo no he puesto una mano sobre un niño en mi vida. Cierto, es muy probable. Pero sí participamos de otra serie de violencias. E identificarlas, Noemí, yo creo que es fundamental. Para ti, ¿cuál es el reto fundamental en nuestro país ahora mismo, a día de hoy, desde desde vuestras investigaciones? ¿Qué es con lo que dirías, mira, no me puedo ir del programa hoy sin hablar de este tema?
Pues mira, te voy a decir porque lo tenemos muy claro.
Bien.
Bueno, el tema de la aprobación de la ley es clave. O sea, que haya una ley orgánica de protección a los niños en frente de la violencia es clave. Entonces, esto por un lado. Pero vamos a dejar esto porque esto ya está como muy, ¿no? Ya lo sabemos, que la ley es importante y es un marco a partir del cual se van a desarrollar, yo creo, muchísimos cambios y muchísimas mejoras. Ahora bien, lo más importante a nivel de investigación, y estamos en ello, tengo la suerte de decir que llevamos desde el 2018 intentando que se ponga en marcha, es una encuesta de victimización infantil nacional que tenga que se haga cada dos años. ¿Por qué esto? En toda España. Porque ahora lo que tenemos son datos de Cataluña, datos del País Vasco y datos de Valencia. Y no tenemos más. Las encuestas que se han hecho a menores de edad, estamos hablando de 12 a 17 años, naturalmente, porque tienen que ser capaces de poder responder. Entonces, niños más pequeños ya es mucho más difícil. De 12 a 17 años, las encuestas que se han hecho están en estas tres comunidades autónomas. Muestran porcentajes muy similares, pero lo que necesitamos es un estudio que el gobierno de algún modo apoye a nivel oficial, que se pueda hacer en toda España con una muestra representativa y que nos diga cada dos años cómo está la situación de la violencia contra la infancia en nuestro país. Y necesitamos que sea cada año, dos años, que es como se está haciendo en Estados Unidos, Canadá, Chile, que son los países que ahora mismo están haciéndolo, porque así vemos si los cambios que implementamos tienen un efecto o no. Podemos ver si en Galicia, que se puso en marcha un programa de prevención respecto al bullying, ha disminuido realmente el bullying. Podemos ver si la ley, esta ley que estamos diciendo, cuando se ha implementado ha habido una bajada enorme, o ha habido los niños dicen que los casos han sido notificados, porque es otra de las preguntas que se les hace, ¿no? ¿Cuántos de ellos han hablado con alguien, alguna autoridad, etcétera? Entonces, necesitamos datos del país a nivel global para poder ver si realmente lo que hacemos tiene un efecto, ¿no? Entonces, es fundamental. Pero os digo ya que estamos trabajando desde el año 2018. No es fácil porque requiere, ¿no?, pues que todo se mueva y que realmente todas las comunidades autónomas estén dentro, ¿no?, de este estudio. Y no es fácil, pero yo tengo clarísimo que lo vamos a conseguir. Y a partir de aquí veremos qué ocurre en España. Porque realmente ahora lo que tenemos son imágenes fragmentadas, ¿no? Qué ocurre en Cataluña, qué ocurre, ya te digo, es algo muy fragmentado con muestras muy pequeñas, ¿no? Estamos hablando de 1000 y pico niños, pero pese a ello es pequeño, ¿no? Entonces tenemos que hacer una muestra de toda España y ver qué ocurre en las comunidades, en el país en general, y sobre todo a lo largo del tiempo, porque entonces podremos responder a algo que tú has dicho antes, no estamos mejor, estamos peor, ¿cómo estamos?, ¿no? Pues de aquí a 5 años podremos decir, mira, hemos ido mejor, o mira, seguimos igual, ¿no? Que si no se implementa ningún cambio, pues es lo más común, ¿no?, que se siga igual. Pero como estamos trabajando y se está trabajando desde el gobierno también para implementar todos estos cambios, la sociedad está cada vez más sensibilizada. Yo creo que podremos ver una evolución positiva respecto a este tema, ¿no? Pero necesitamos poder demostrarlo. Y aquí es donde las necesidades sociales y la investigación se unen. Y aquí es donde yo tengo que decir, ¿no? Estamos para esto. Estamos para poder dar los datos que nos van a permitir hacer estos cambios, ¿no? cuando se habla de violencia de género, las cifras nos duelen, ¿verdad? Es algo que dices, ¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo podemos estar así? ¿Qué ocurrió el año pasado? Y miramos las cifras y vemos la evolución. ¿Qué está pasando? ¿Hay cambios? ¿No hay cambios? Tenemos que tener los mismos instrumentos para poder hablar de la violencia contra la infancia y ver realmente si, como esperamos todos y creemos que es así, España va a mejor, a prevención, al desarrollo de los recursos para dar satisfacción a todas estas necesidades de los niños víctimas, o realmente estamos estancados o, en el peor de los casos, que fuéramos a peor, por ejemplo, porque hay una crisis, como ha habido la crisis de la COVID. Entonces, tenemos que intentar tener cifras para poder, de algún modo, transformar estas cifras en cambios y en propuestas de cambios y en mejoras respecto a este tema, ¿no? Esta sería para mí clave. Ya te digo, aquí es donde nos unimos, ¿no? Donde nos unimos las familias y la ciencia, ¿no?
Sí, la verdad es que comentabas el tema de la crisis y yo creo que los niños, la infancia... La pena es que no se puede manifestar libremente o no habla o no tiene voz propia para decir todo lo que querría decir, ¿no? Porque creo que sí que han sufrido, han sido de los sectores más perjudicados y lo que viene todavía, porque la crisis económica a quien afecta sí. directamente también es a la infancia, absolutamente.
Uno de los factores de riesgo más importantes para la violencia es que los padres no estén bien, ¿no? Que haya tensión. Claro, toda la idea de la pandemia, las consecuencias, yo pienso igual, exactamente igual que tú. El confinamiento ha sido grave porque realmente se han añadido otros factores de riesgo como el hacinamiento, ¿no? Este no poder salir a la calle, estar todos aquí, la tensión crece, lo hemos vivido todos, ¿eh? Vivamos donde vivamos, lo hemos vivido todas las familias, ¿no? O sea, realmente la tensión y la ansiedad y la preocupación han ido creciendo, pero es que nos quedan todas las consecuencias económicas, ¿no? Y estas consecuencias económicas, está demostrado que cuando hay una crisis social en un país, la violencia contra los niños, la violencia en general, pero especialmente contra los niños, se incrementa. Se incrementa porque las personas, los adultos, no están en un estado emocional adecuado, se abusa más de alcohol, de otras drogas, se tiene que dejar a los niños solos muchas veces o con desconocidos porque tienes que irte a trabajar, porque es que tienes que irte porque no hay otra opción, porque es que necesitas ese dinero. Entonces, hay toda una serie de factores de riesgo vinculados con la crisis social que hacen que la violencia se aumente, ¿no? Entonces, el tema de la COVID es algo que nos va a afectar. Por eso necesitamos saber qué está ocurriendo y qué va a ocurrir, ¿no? Y todo esto lo podemos hacer si preguntamos directamente a los niños mediante encuestas validadas, ¿eh? Que cumplan con toda la normativa de protección de datos y de cuestiones éticas, porque tenemos también que tenerlo en cuenta cuando hacemos una investigación. No se puede preguntar cualquier cosa a cualquier niño. Hay que estar preparado y hay que tener detrás un gran equipo. Entonces, realmente tenemos que poder hacer esto como país, porque yo creo que sí, que vamos a ver un incremento vinculado con este tipo de crisis, ¿no?
Y ya para terminar, simplemente para dejar el titular de fondo, de cierre, en nuestro país hoy, así, 2021, ¿existe violencia contra la infancia?
Sí, existe violencia contra la infancia de múltiples tipos y no solo vinculada ni al entorno del niño escolar, que es algo que también a veces creemos, ¿no? Que solo existe el bullying, porque nos es más fácil creer que la violencia se comete entre iguales, ¿no? De hecho, la investigación nos dice que la violencia más frecuente es aquella en la que un adulto que debiera ser protector y cuidador aprovecha esta relación afectiva y de confianza con el niño para dañarlo. Entonces, tenemos que entender que esto ocurre en el entorno escolar, ocurre dentro de las familias y ocurre a nivel social cuando no respetamos los derechos de los niños y no ponemos todos nuestros recursos para detectar, notificar y, de algún modo, intervenir en estos casos. Entonces, los niños están en un entorno de violencia y tenemos que reducirlo. Y esta es la finalidad que tenemos que tener a partir de ya, ¿no? Intentar reducir esta violencia y detectarla lo antes posible para poder intervenir de forma precoz.
Pues sí, yo creo que con eso es con lo que nos tenemos que quedar, porque es que siempre se argumenta que es que estamos mejor que nunca, que vivimos en una sociedad muy avanzada, que no te digo que no, que es verdad, que dentro de nada volarán los coches y seguramente llegaremos a eso, pero sí sigue existiendo esta violencia y tenemos que ser capaces de detectarla. Para mí eso es fundamental, y sí, así que vuestro trabajo es fundamental también, pero tenemos que poder enterarnos de ello, que nos llegue, que seamos, que exista esta comunicación fluida entre todos los elementos y protagonistas para proteger a la infancia. Hablábamos del bullying, entorno familiar, colegio, sociedad, y en el resto de violencias lo mismo, ¿no? Y que las instituciones protejan claramente y que nos hagan partícipes al resto también de cómo integrar también a la infancia que tenemos que proteger entre todos. O sea, que veamos un poco más allá, que abramos los ojos, porque está pasando hoy, a día de hoy.
Así es, así es. Yo creo que es lo que has dicho. Hay que saber qué ocurre para poder detectarlo, ¿no? Tenemos que tener los ojos abiertos. Esa sería la clave para prevenir esta conducta violenta contra la infancia, ¿no?
Pues Noemí, creo podríamos estar hablando horas. Sí. Podría estar hablando contigo porque me he dejado temas, pero bueno, para otra ocasión. Seguro que habrá.
Claro que sí.
O sea, habrá momento porque esto da para muchísimos podcasts, amigos, lamentablemente. Pero bueno, gracias por dedicarnos esta hora de tu tiempo y que te seguimos. Podéis encontrar a Noemí Pereda. Yo la he encontrado por Twitter, lógicamente, porque es por donde más estoy, pero podéis seguir todos los trabajos en Grevia, en la web. Si buscáis Grevia, aparece directamente, donde ellos van colgando como equipo, vais colgando todo el trabajo, los proyectos, las investigaciones, tenéis entrevistas del equipo, y que a mí me parece un recurso que tenemos que conocer más y colaborar todo lo que se pueda, Noemí. Así que muchísimas gracias y nada, que seguiremos viendo vuestro trabajo.
Seguro. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Gracias.
Amigos, nos vamos. Espero que os haya resultado interesante el programa y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madresfera. Hasta luego, Mariano. Adiós. Sí.